COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En los últimos 4 años, 72 empresas internacionales han elegido Málaga para instalar una sede y para expandir su actividad, con una previsión total de puestos de trabajo de 6.500. Estos datos son de las propias empresas. Muy buenas tardes, es martes 31 de enero. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera, en COPE Más Málaga. Empresas que en los últimos 4 años se han instalado, como decimos, 72 de carácter internacional, con la previsión de crear, de generar aquí 6.500 puestos de trabajo. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Empresas de perfiles, por ejemplo, en los que destacan las dedicadas al software, con un total de 21 compañías. Le siguen las consultorías y las de sectores de las telecomunicaciones y la fabricación. Por nacionalidades, la mayoría de esas empresas internacionales que se han instalado en Málaga en los últimos 4 años proceden de Reino Unido y de Estados Unidos. Cifras que aparecen en el balance de actividad de la Oficina del Inversor del Ayuntamiento de Málaga, que desde 2019 ha atendido y ha ofrecido servicios de consultoría a través de medios telemáticos o presenciales a más de 500 empresas nacionales e internacionales, 164 de ellas solo en el último año. Rosa Sánchez es concejala de Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones.
Desde información económica sobre la ciudad y su entorno, espacios donde instalarse, bien necesiten un suelo, una oficina, oportunidades de inversión. Ahí es importante el contacto, ¿no? El conectar empresas locales con las empresas que vienen, captación de talento, integración con el ecosistema local de empresas o financiación.
La expansión del teletrabajo y la posibilidad de que muchos trabajadores pudieran elegir su lugar de empleo ha llevado a la Oficina del Inversor a crear la campaña Málaga Work Bay, un portal web con información útil dirigida a este tipo de trabajadores y que ha recibido 162.000 visitas en los últimos 2 años. Y hablando de empresas, la Diputación de Málaga destina 5 millones de euros a compañías del sector agroalimentario, ganadero y pesquero de la provincia para sufragar gastos corrientes o inversiones, ayudas de las que se han beneficiado 625 empresas que tienen como objetivo contribuir a la recuperación económica de sectores especialmente golpeados por la pandemia. Con esos 5 millones de euros, las empresas beneficiarias pueden sufragar todas las actuaciones o las inversiones que realicen, que hayan realizado desde el 14 de marzo de 2020, por tanto desde el comienzo de la pandemia, hasta hoy día 31 de enero de 2023.
Bueno, más cosas. Viviendas es el tema estrella de la precampaña municipal de vivienda. Seguimos hablando, Carmen.
Vivienda protegida, en este caso, y a la venta por un máximo de 150.000 euros. Así lo ha acordado el Pleno del Ayuntamiento de Málaga, que las VPO en la ciudad no superen ese precio para inmuebles con 3 habitaciones y plaza de garaje. Una propuesta del Partido Socialista que han apoyado Unidas Podemos y Ciudadanos. Solo el Partido Popular se ha posicionado en contra. Una medida que, en todo caso, no solo afecta a las administraciones públicas que construyan VPO, sino también a los promotores privados.
A ellos queremos preguntarles. Violeta Aragón es secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Violeta, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Una administración, en este caso un ayuntamiento, tiene potestad para fijar el precio de la vivienda protegida, sea de iniciativa pública o privada?
No, la fijación de precios máximos de venta y de alquiler de la vivienda protegida está regulada por la comunidad autónoma, que es la que tiene competencia en materia de vivienda y urbanismo, y en concreto en Andalucía están regulados en el Plan Vive, que es el plan de vivienda protegida.
O sea que aunque en el Pleno PSOE, Ciudadanos, la oposición en general, con la colaboración de Ciudadanos, socio de gobierno del Partido Popular, hayan sacado adelante ese acuerdo, eso no sirve para nada.
Pues en principio no, la legislación está clara en materia de vivienda protegida y tenemos que regirnos por la que existe. Ahí es verdad que existen 3 regímenes, en Andalucía existen 3 regímenes o 3 precios diferentes de vivienda protegida, y quizá el más económico, un régimen especial que es para familias que tengan ingresos por debajo de los 20.000 euros, pues estén en ese entorno. Y luego habría otros 2 precios que serían superiores para un régimen general, familias que estén en el entorno de las 30.000 euros de ingresos, o un precio limitado para familias que estén por encima de las 37.000. Está regulado, y el precio que tenemos que, por el que se tiene que vender una vivienda protegida, es el que existe actualmente y está legislado por la comunidad autónoma.
En todo caso, para que un constructor viera viable edificar viviendas pues de 3 dormitorios y garaje para después ponerlas a la venta por no más de 150.000 euros, ¿qué tendría que pasar?
Pues tendría que pasar que no costara, que el precio del suelo fuera cero, no tuviera precio ninguno, es decir, pues a lo mejor la administración lo pone de manera gratuita, y que bajaran enormemente tanto el precio de construcción, que ahora mismo en el último año ha subido más de un 20%, o sea que estaríamos en el ente, y luego habría otros dos precios que serían superiores para un régimen general, familias que estén en el entorno de las 30.000 euros de ingresos, o un precio limitado para familias que estén por encima de los 37.000. Está regulado y el precio que tenemos que, por el que se tiene que vender una vivienda protegida, es el que existe actualmente y está legislado por la comunidad autónoma.
En todo caso, para que un constructor viera viable edificar viviendas pues de 3 dormitorios y garaje para después ponerlas a la venta por no más de 150.000 euros, ¿qué tendría que pasar?
Pues tendría que pasar que no costara, que el precio del suelo fuera cero, no tuviera precio ninguno, es decir, pues a lo mejor la administración lo pone de manera gratuita, y que bajaran enormemente tanto el precio de construcción, que ahora mismo en el último año ha subido más de un 20%, o sea que estaríamos en el entorno de los 1.000, 1.200 euros por metro cuadrado construido, simplemente de coste de construcción, y además habría que eliminar impuestos, porque los impuestos en el precio de la vivienda no somos conscientes, pero llegan a suponer prácticamente el 25% del precio de la vivienda son impuestos. Entonces, bueno, pues había que eximir de esos impuestos, que el coste de la construcción no siguiera subiendo y que el precio del suelo fuera cero.
O sea que con ese panorama que nos describes, está claro que VPO a 150.000 euros es como imposible, ¿no?
Para la empresa privada, absolutamente imposible. Eso no quiere decir que las administraciones públicas, dentro de su política social, entiendan que tienen que poner dinero para hacer viviendas a ese precio para unos determinados colectivos. Sería la única fórmula. La única fórmula es que la administración pública apostara por ello, poniendo dinero, pero a un privado no podría. O sea, es que sería deficitario totalmente.
En todo caso, independientemente del precio, las VPO las promueven las administraciones públicas, pero también hay promociones de VPO que ponen a la venta empresas privadas. En ese caso, Violeta, ¿cómo es el proceso? ¿Cuáles son los requisitos para acceder a una vivienda protegida?
Los mismos. La vivienda protegida tiene los mismos requerimientos tanto para los adquirientes, ya se lo compren a una administración pública o se lo compren a un privado. Nosotros tenemos que cumplir con la misma legislación, existe un registro público de demandantes de vivienda, los compradores tendrían que ir a ese registro, nosotros cogeríamos nuestros clientes de ese registro público de demandantes, o sea que el procedimiento y las obligaciones serían las mismas que una administración pública.
¿Y la iniciativa privada está obligada a construir VPO?
Pues si nosotros ahora en los nuevos desarrollos tenemos que reservar el 30% de los suelos para hacer vivienda protegida y bueno, pues esa obligación la tenemos por lo menos de la reserva del suelo. Y luego lo que tendríamos que ver en cada sector, qué tipo de vivienda protegida es la que hay que hacer, que como decíamos el régimen especial es prácticamente imposible que la haga un privado. Entonces podríamos ir a uno de los regímenes que el precio de la vivienda es un poquito más alto y que consigue cuadrar el círculo, ¿no? De poder pagar incluso en algunas ocasiones, en algunos sectores en los que esa vivienda protegida no se puede vender a un precio en el que se recupere el precio, habría que repercutir esos incrementos al resto de viviendas protegidas que se han realizado. Con lo cual, lo que estaríamos haciendo en ese caso sería subir el precio de la vivienda libre, que tampoco parece que nos interese.
Estamos hablando con Violeta Aragón, ella es secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Violeta, estáis, por así decirlo, obligados a construir un 30%, reservar un 30% para VPO, pero nadie os puede obligar a que sea a pérdidas, a que le pongáis dinero a esto. Por lo tanto, una VPO en este año 2023, que cuando lo vemos en los titulares en prensa nos asustamos, 240.000 euros o 215.000 euros una VPO, en este año 2023 la VPO más o menos que va a rendir. No hablamos de esa más específica para colectivos más vulnerables.
Pues mira, el régimen general de una VPO serían 1.800, en Andalucía, 1.875 euros el metro cuadrado. Pues en función del tamaño de la vivienda, pues podríamos estar hablando que una de 100 metros, para hacer el número fácil, ¿no? 1.873, pues sería una vivienda de 187.000 euros.
187.000 euros, una de 100 metros. Bueno, en todo caso, queríamos conocer, porque lo venimos contando desde ayer, que en el Pleno se había aprobado, se había acordado que las VPO en la ciudad no superaran el precio de 150.000 euros, y al margen de que se aprueban cosas en los plenos, mociones que después no se cumplen, no llegan a ninguna parte, queríamos saber si realmente esto podría ser real. Pues la...
En el ayuntamiento no pueden regular el precio de la VPO, a no ser que sean viviendas propias, que ellos, como administración pública, puedan entender que pueden subvencionar el resto y pagar o asumir con dinero público. Si no, no se podría regular. Y desde luego un privado a esos precios pues no va a poder ejecutarlas. Con lo cual yo creo que hay que ser más realistas con los planes de vivienda que se plantean. Todos pensamos que tenemos un grave problema con la vivienda, que hay que bajar los precios de la vivienda, pero hay que hacerlo de una manera realista, coherente y siendo conscientes de lo que es viable hacer y de lo que es simplemente una utopía.
Por cierto, Violeta, ahora que estamos diciendo es la precampaña de momento marcada por la vivienda, a la Asociación de Constructores y Promotores en Málaga, ¿ha llamado a alguien? Me refiero, pues de me da igual que sea de Unidas Podemos, del Partido Socialista o del Partido Popular. El alcalde presentó hace una semana su plan municipal de vivienda y suelo. ¿Alguien os ha llamado para, antes de proponer cosas en el Pleno o antes de presentar un documento estupendísimo de casi 9.000 viviendas en Málaga, para escuchar la realidad de los promotores?
Pues tengo que decir que han llamado todos, pero han llamado todos la semana pasada, con lo cual pues supongo que ya tienen sus planteamientos hechos y vamos a reunirnos con todos. A todos los partidos les hemos dicho que por supuesto que sí, porque entendemos que ya que se presentan en medida y que todos entendemos que hay que trabajar por ello, pues que sean medidas realistas y útiles, y algunas de las que se han presentado ya a día de hoy pues no lo son. Entonces esperemos que estas reuniones que tenemos pendientes en los próximos días sirvan para reconducir todas estas propuestas a cuestiones útiles, ¿no? y realistas.
Pues lo contaremos en esta casa si ocurre así. Violeta Aragón, secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Como siempre, un placer tenerte en antena. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Gracias. Bueno, Carmen, el Pleno que decimos que también acaba de aprobar con los votos del PP y de Ciudadanos el plan de vivienda que presentó el alcalde, ¿no?, a principios de mes.
Sí, un plan que, bueno, ya lo saben los oyentes de COPE Málaga, viene siendo duramente criticado desde la bancada del PSOE. Ayer en la tertulia política que dirige Adolfo Arjona de cara a las municipales del 28 de mayo, el programa 2023 Málaga Decide, la experta urbanista Susana García Bujalance aseguraba que este plan es una herramienta positiva para el futuro de la ciudad.
Una vez que sabemos hacia dónde queremos ir, podemos establecer un plan no solamente económico, también hay que tener en cuenta que la disponibilidad de suelo exige del avance en planeamiento, del desarrollo de suelo, y bueno, saber hasta dónde queremos llegar y cuánto vamos a tardar y poder poner plazos.
En 2023, Málaga Decide se debatía sobre otro proyecto de la ciudad, como es el Hotel Torre del Puerto, previsto en el dique de Levante del Puerto de Málaga, un hotel diseñado por el estudio de arquitectura de José Seguí. El propio arquitecto aseguraba en los micrófonos de Málaga Decide que se trata de la operación más importante en la ciudad desde la peatonalización de Calle Larios.
El beneficio es consolidar una operación turística como la del Muelle 1 o Muelle 2, con una operación de un hotel de alta gama, cosa que en Málaga es lo que falta, no lo digo yo, sino lo dicen los...
Y este programa, por cierto, se puede volver a escuchar íntegro, completo, en la sección audios de la web de COPE Málaga. Y una última hora que tiene que ver con los baños del Carmen. Mónica, la Junta de Andalucía ha dado el paso definitivo para que los baños del Carmen sean declarados bien de interés cultural. La resolución que se ha firmado inicia el procedimiento para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como BIC, con la tipología de lugar de interés etnológico. De esta manera se formaliza el principal paso necesario, que culminará con diferentes diferentes trámites administrativos que llevará a cabo la Delegación de Cultura de la Consejería aquí en Málaga. Un documento, este de Cultura, que concreta ya los límites del BIC, que abarca espacios públicos y privados, además de parcelas, inmuebles y elementos urbanos. El Parque de los Baños del Carmen constituye el único ejemplo histórico conservado en Málaga del balneario público de mar.
Y hoy tenemos una cifra sobre la mesa, te la venimos contando desde primera hora. Desde primera hora, ¿qué ha pasado, Carmen? Unicaja Banco, que, en fin, ha ganado dinero.
Ha publicado su balance. En 2022, el grupo Unicaja Banco ganó 260 millones de euros, un 89% más que en el año anterior, un beneficio registrado tras la fusión con Liberbank. En el último año, la entidad, que en diciembre, hay que recordar, entró en el IBEX 35, redujo sus gastos de administración, principalmente gracias a la reducción en un 11,4% de los costes de personal, tras materializarse el ERE, que se puso en marcha tras la fusión de Unicaja y Liberbank. La quinta entidad financiera del país concedió a lo largo del último año 10.000 millones en nuevos préstamos, de los que 4.300 fueron hipotecas a particulares. El balance del banco con sede en Málaga destaca que el grupo ha puesto el foco en el desarrollo de su plan digital y que eso se ha traducido en el impulso de la contratación por vías telemáticas. Hay un dato, y es que más del 30% de los nuevos préstamos al consumo se hicieron telemáticamente. Además, el banco ha constituido unas provisiones extraordinarias de unos 50 millones de euros en el último trimestre ante la previsión de un posible deterioro de la economía a consecuencia de la inflación.
Ha aparecido el cuerpo sin vida de María Asunción.
Sí, esta mujer de 62 años, desaparecida en Málaga desde el sábado. Su fotografía en las últimas horas ha estado circulando por las redes sociales. Su cuerpo ha aparecido en una calle del polígono Alameda, aquí en la capital.
Y el hombre acusado por el incendio de la Costa del Sol del verano de 2012, en el que fallecieron dos personas, dos alemanes, te lo contábamos ayer, en ese juicio que ha comenzado, ha negado, ¿no?, que él haya sido el problema, el origen, que haya estado de ese fuego en una poda y una hoguera que pudiera haber causado el fuego. Como venimos con el juicio acaba de empezar, lo hacía ayer, se va a desarrollar hasta el mes de junio. La Fiscalía pide para él 7 años de cárcel. Gracias, Carmen Cerván. Vámonos hasta la redacción de deportes, que hoy tienen un día largo. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Sí, día muy, muy largo. Estamos también muy pendientes del mercado invernal de fichajes. Hoy se cierra ese mercado. El Málaga ha realizado 5 operaciones, 2 salidas y 3 entradas, y hasta última hora habrá que estar pendiente, aunque parece que no va a haber movimientos en el conjunto blanquiazul. Además, va a ser el último mercado de Manolo Gaspar. Mañana va a ofrecer una rueda de prensa donde va a hacer balance de este mercado de fichajes y donde probablemente acabe dejando ya el Málaga Club de Fútbol, dejará de ser director deportivo del Málaga, se puede concretar en los próximos días. Se suele decir que a rey muerto, rey puesto. Fíjate que todavía no ha terminado este mercado de invierno de fichajes y que todavía sigue siendo director deportivo Manolo Gaspar, y el periodista Ángel García anuncia que Sergio Fernández, actual director deportivo del Deportivo Alavés, sería el recambio de Manolo Gaspar en el Málaga Club de Fútbol. Veremos a ver si finalmente se concreta estas informaciones. Te hablo también de baloncesto, te hablo del Unicaja. Hoy tenemos lío a las 8:30 de la tarde, segunda jornada del Top 16 de la Basketball Champions League. Primera salida para Unicaja, visita al histórico Limoges de Francia. Lo va a hacer, como digo, a las 8:30, y te lo contaremos íntegramente y en directo en el tiempo de juego de Cope más Málaga en el 97.1 de FM y en cope.es/Málaga. Si Unicaja ganara en el día de hoy, daría un paso de gigante para entrar en el cruce de los octavos de los cuartos de final en el Top 8 de esta competición. El técnico de Unicaja, Ivón Navarro, que va a contar con la baja finalmente de Jonathan Barreiro, da las claves para ganar al histórico equipo francés.
Estar sólidos en el balance defensivo, controlar el rebote para tener ritmo de ataque y no pararnos demasiado contra sus defensas alternativas, ¿no?, zonales, mixtas, que al final muchas veces es lo que hace que los partidos vayan muy lentos contra ellos, ¿no? Nosotros necesitamos tener nuestro ritmo de ataque y sin importarnos demasiado qué es lo que nos proponen, ser agresivos a campo abierto, atacarles desde lejos y pronto para poder generar ventajas en los primeros segundos.
Bueno, pues es lo que dice el técnico del Unicaja de Málaga. Va a contar con la baja de Jonathan Barreiro, tiene una distensión muscular, y será el principito Mario Sansuperi el que ocupe el puesto que deja el jugador coruñés. A las 6, es decir, un par de horitas antes, estaremos pendientes del otro partido del grupo, el que va a disputar el Galatasaray frente al AEK de Atenas. El AEK de Atenas, que fue ya rival de Unicaja en la primera jornada y que cayó aquí en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.
Gracias, Emilio. A las 3, todo el deporte. Y después recordamos otra vez que tenemos partido.
8:30, ¿eh? 8:30 de la tarde en cope.es/Málaga y en el 97.1 de FM. Ese partidazo entre el Limoges y el Unicaja.
Gracias, Emilio.
Andamos el camino mejor acompañado en los buenos momentos o en los momentos malos. A veces el viaje se pone cuesta abajo y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos y brindar con vosotros se vuelve necesario. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero. Tengo tantas ganas ya de verlo. Quedamos en el muro, noche de borrachera, nos ponemos profundos, nos da la ventolera, partiéndonos el culo, cantando carnavales, arreglemos el mundo que está para el arrastre. Os dejo el testamento, mi risa, mis errores y la guitarra con la que inventamos callejones. Si os pasa lo que sea, remuevo tierra y aire, que nunca estaréis solos si está vuestro compadre.
El Canca, vuestro compadre, va arrasando. Ya sabes que va a estar en el Teatro Cervantes en Málaga en abril. El caso es que, si quieres entrada, olvídate. El 15, el 16, el 17, el 18 de abril, el Canca en el Teatro Cervantes. Todo agotadísimo. Tienes la oportunidad de apuntarte otra fecha, el 3 de agosto, en el Festival Mare Nostrum de Fuengirola. No te extravíes mucho, no te despistes mucho, que el Canca arrasa. Es así, nos gusta el Canca, también en este programa. Vamos a asomarnos a la ventana, porque tenemos hoy un día de cielos prácticamente despejados. Esta mañana hemos tenido algunas heladas débiles en el interior de la provincia, el viento en general hoy flojito y máximas que van a ser calcadas a las que nos espera mañana miércoles en el Ecuador de la semana, así que toma nota, porque para hoy y para mañana las máximas van a situarse los 17 grados en Málaga capital, en Marbella y en Vélez Málaga, en los 14 grados en Antequera y en los 13 grados en Ronda.
Llega el tiempo del fresón y en Mascom Supermercados te traemos en oferta esta semana la bandeja de 500 gramos de fresona, 2,29 euros. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A esta hora nos gusta hablar de inversiones. Nuestro referente en ese campo es el Banco de Inversiones Renta 4, que aquí en Málaga dirige Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Álvaro, vamos a hablar de inversiones como siempre, pero hoy nos propones que nos fijemos en eso de invertir en ladrillo, pero de una forma que te permite entrar con pequeñas cantidades de dinero. ¿Exactamente de qué estamos hablando?
Sí, bueno, en España hay una cultura de invertir buena parte de nuestro ahorro a través del sector inmobiliario. La vivienda habitual, que supone un alto porcentaje de nuestro patrimonio, y también muchos ahorradores e inversores pues tratan de encontrar rentabilidad a su ahorro en este sector. Y para esto pues necesito capital o hipoteca, pagar impuestos, otros pasos como tasación, gestoría, notaría, mantenimiento de inmueble, buscar el inquilino o riesgo de no encontrarlo, de impago. Y todo esto al final pues con muy poca liquidez, ¿no? En caso de que necesite vender el activo, no es algo rápido. Pero hay una forma de invertir en inmobiliario con menor necesidad de capital, o sea, sin tener que comprar el inmueble completo, que requiere menos burocracia y tiempo para su gestión, con una diversificación amplia en cuanto a activo, gestión profesional, tiene una fiscalidad favorable y al final pues me permite obtener unos dividendos recurrentes y participar en la revalorización de los activos, ¿no? Esto es a través de las SOFIMIS, que son sociedades cotizadas anónimas de inversión en mercado inmobiliario.
Uy, de esto no hemos hablado, no sé, si nunca o casi nunca, no lo recuerdo, Álvaro, pero me parece muy interesante. ¿Exactamente qué es una SOCIMI?
A ver, las SOCIMI son sociedades de inversión inmobiliaria, es decir, es una sociedad que tiene en propiedad muchos activos, que pueden ser pisos, edificios, locales, centros comerciales, en alquiler y por lo que van recibiendo unas rentas cada mes. En Renta 4 pues, también somos especialistas como asesor registrado de la mayoría de las SOCIMIS que hay en España. Nosotros coordinamos todo el proceso en su creación y su seguimiento como sociedad cotizada. Entonces, aquellos que tengan mucho patrimonio en inmuebles en alquiler, pues les informamos sin compromiso de cómo constituir una SOCIMI y si les interesa en su caso.
¿Existen desde hace mucho tiempo esto de la SOCIMI?
Sí, el régimen de SOCIMI nació hace 10 años con el objetivo de recuperar la inversión inmobiliaria en España después de la gran crisis financiera, dotando de un régimen fiscal favorable a estas sociedades, ¿no? Esto pues le interesa a quien tenga un gran patrimonio en inmuebles en alquiler por su fiscalidad. Al final tiene un gravamen de 0% en el impuesto de sociedades, siempre que se mantenga la actividad durante 3 años en el arrendamiento de inmuebles y unos requisitos. Y también es interesante para cualquier pequeño ahorrador, porque puede invertir en esta SOCIMI sin mínimo. Es como tener una pequeña parte de esa cartera inmobiliaria. O sea, puede invertir 5.000 euros, por ejemplo, o la cantidad que cada uno quiera.
Ajá. Fiscalmente, decías, tiene beneficios. ¿Cómo funciona estas inversiones para el inversor?
Bueno, el inversor, el minorista, paga impuestos por la inversión en dos momentos. Al recibir los dividendos, que tributan como un rendimiento de capital mobiliario, al final es como recibir un dividendo de una acción, y también al vender las participaciones de la SOCIMI, que tributa como ganancia de pérdida patrimonial. O sea, es igual que una acción, se compran y venden en bolsa.
¿Cuántas SOCIMIs hay en España?
Pues desde su creación hasta la actualidad, que son casi 10 años, han constituido en España 84 vehículos. En el mercado continuo cotizan actualmente 4. Las más grandes son Merlin Properties, Inmobiliaria Colonial, además LAR España y Arima. Además de estas 4, pues hay otras 80 que cotizan en BME Growth, que es el antiguo MAP. Tienen menores costes y requisito más flexible para ellas. Las que cotizan en el mercado continuo, que son las más grandes, pues al final tienen bastante liquidez, free flow razonable, buena comunicación con el inversor y, como te decía, pues las puede comprar cualquiera, igual que si compra acciones de Iberdrola o de Inditex, sin mínimo. Compro, con el ejemplo que te decía antes, por ejemplo, 5.000 euros en acciones de una SOCIMI y ya tengo una pequeña parte de ese patrimonio inmobiliario, recibo dividendos.
Claro, recibo dividendos, pero eso se ha garantizado. O sea, siempre hablamos, Álvaro, del perfil del inversor, ¿no? Y su tolerancia al riesgo. ¿Es interesante invertir en SOCIMIs?
A ver, aquí, en nuestra opinión, para la parte que quiera destinar a inmobiliario, es la mejor opción, porque las SOCIMIs al final dan una protección natural sobre la inflación, es un vehículo atractivo y eficiente para realizar inversiones inmobiliarias profesionalizadas, contando pues con la liquidez propia del mercado de renta variable y una política de reparto de dividendos constante. Es cierto que, bueno, el ahorrador tradicional muchas veces no las conoce, encuentro amigos y conocidos que son inversores en el sector de forma tradicional, pero que desconocen los detalles que ofrece este vehículo, ¿no? Son vehículos abiertos de inversión colectiva y el pequeño inversor pues se aprovecha pues de la mayor diversificación. Esto no es como comprarte un piso, sino es una pequeña cartera de patrimonio, 5.000, 10.000 euros, por ejemplo. Pues con esa pequeña cantidad estoy diversificando con una cartera de inmuebles o de activos y que además están gestionados de manera profesional y con mucha liquidez.
Bueno, sin duda es interesante escuchar hablar de SOCIMIs. Para eso, todos los detalles lo van a encontrar los oyentes en estos expertos, los de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9, aquí en Málaga capital, por si están interesados a información sobre este tema o sobre cualquier otro. Toda la información, además, en su página web r4.com. Al frente de estos profesionales de la inversión está Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias y buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vive el efecto 50 en los grandes centros Sumóvel. Todos nuestros muebles, sofás y colchones rebajados hasta con el 50% de descuento. Sumóvel, la increíble sensación de amueblar tu casa a la mitad de precio.
¿Necesitas una persona cualificada que cuide de tu padre? Con Guayalia Málaga es posible. Somos tu empresa de cuidado de personas mayores a domicilio. Más de 3.000 familias confían en nosotros. Infórmate en guayalia.es.
Herpish y Decay, un trozo de la tacita de plata en Málaga. Tortillitas de camarones, erizos de mar, surtidos de almadraba, atún en manteca, ortiguillas. Herpish y Decay, tu taberna gaditana en Welling y Teatinos.
Vive el encuentro de agrupaciones de carnaval en COPE Más Málaga. Sigue desde el Teatro Cervantes las semifinales a partir del 5 de febrero y la gran final el día 10. Con tu cerveza Victoria en la mano y la compañía de
SEAT Automóviles Rueda, Seguridad Jiménez, Erpichi de CAI, de Garrison, Reales Seguros El Palo y Fundación Ciudadana del Carnaval.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
No quiero más trabajo.
Y no te contamos mentira, que estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Aquí desde primera hora de la mañana estamos trabajando para entretenerte, para informarte, en fin, para que no te despegues de la radio y sobre todo no te despegues de esta frecuencia del 97.1 de FM y 882 de Onda Media. Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Siempre es bueno saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo, y después volvemos aquí desde la ciudad, desde la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
1:06. Bienvenido, bienvenida. Si te sumas ahora, estás escuchando COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Enseguida, en un ratito, en unos minutos, te voy a explicar por qué es tan buena la cúrcuma. Por qué cada vez que leemos algo sobre la cúrcuma, ¡buah!, parece que es lo más. ¿Será cierto? ¿Y esto cómo se toma? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y quién lo debe tomar y quién no? En fin, ahora, en un ratito, nos asomamos al laboratorio de nuestra experta en el mundo natural, Ana Higueras. Antes te quiero hablar, entre otras cosas, de energía solar. Te vengo hablando los últimos meses de las ventajas de la energía solar para ahorrar en tu factura de la luz. Pues bien, la empresa malagueña AGS Solar, experta en instalaciones solares, no para de sorprendernos, ha lanzado una oferta para la instalación de cargadores ultrarrápidos de vehículos eléctricos. Te lo instalan en casa o en tu comunidad de vecinos por solo 995 euros. Es más, te puedes descontar el 70% de ese dinero, de esos 995 euros, con las ayudas públicas que existen en estos momentos. Ellos te dan toda la información en AGS Solar, puedes llamar y también puedes visitar su exposición. Está en Alhaurín de la Torre.
Es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti.
En ese programa hablamos con mucha frecuencia de la dieta, de la salud, de cómo debemos alimentarnos. Las dietas milagro, esas que no existen, ¿eh? Los retos que te dicen en 15 días o en 14 días pierdes lo que has cogido en Navidad. Nada, todo eso es bastante complicado, nadie da duros a pesetas que se dice, ¿no? Hay gente además que está realmente obsesionada con contar las calorías. Quiero saludar a Diego Morillas. Él es, bueno, pues persona de absoluta confianza, preparador físico. Lo encontramos en la farmacia Eloísa Molina. Diego Morillas, buenas tardes.
Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, Diego. Vamos a hablar de dietas, de las dietas milagros esas que no hay, que no existen realmente. Porque, Diego, decía yo, hay gente, tengo conocidas, que están absolutamente obsesionadas con contar las calorías. ¿Todas las calorías son iguales?
Así es. Pues para nada. Y además lo que tú dices, veo mucho últimamente a la gente con la aplicación contando todo lo que han comido, contando las calorías para al final no pasarse, ¿no?, de ese balance energético, que está genial, porque al final pues necesitamos mantenernos por debajo de ese gasto energético si queremos perder grasa. Pero es verdad que no todas las calorías son iguales, ni el impacto que tiene sobre nuestras hormonas y sobre nuestro metabolismo. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a comparar, no es lo mismo 150 calorías que provengan, por ejemplo, de un pitufo de pan blanco con mantequilla, que son hidratos de carbono simples con grasa, a 150 calorías que provengan de una tortilla y de jamón serrano, que son proteínas y grasas de muy buena calidad. Entonces, yo más que calorías, digo que la comida es información. Cuando nuestro cuerpo decodifica ese pan blanco, le estamos dando información bastante mala, por lo cual funcionaremos mal. Ahora, si le damos, por ejemplo, aguacate, huevos, carne, pescado, pues le estamos dando a nuestro cuerpo información de muy buena calidad y podremos funcionar de manera eficiente. Por lo tanto, ¿las calorías cuentan? La respuesta corta es sí, pero también cuenta mucho la calidad de donde provenga.
Claro, o sea que no solamente es contar calorías con las aplicaciones que tenemos o podemos tener en el móvil. Diego, algo de lo que también se habla mucho es de la resistencia a la insulina. ¿Esto cómo influye a la hora de perder grasa?
Bien, pues mira, la insulina es una hormona que nuestro páncreas genera cuando tomamos hidratos de carbono, ¿vale? Entonces, normalmente la gente toma hidratos de carbono en todas las comidas. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tomamos este hidrato de carbono, nos suben los niveles de azúcar en sangre. Ahí nuestro páncreas genera insulina, pero si estamos tomando hidratos de carbono siempre, llega un momento en el que el páncreas, la insulina que genera, no es efectiva, ¿vale? Entonces, ese azúcar se queda circulando por la sangre y llega a nuestras células, se almacena en forma de grasa, y eso nos puede derivar en una diabetes.
O sea, Diego, ¿vale? Que no debemos incluir hidratos de carbono siempre. O sea, ¿qué tenemos que hacer para cambiar esta situación de la que nos alertas?
Vale, sí podemos incluir estos hidratos de carbono, pero si abusamos de los hidratos de carbono, sobre todo simple, y no nos movemos, hace que generemos esa resistencia en la insulina, ¿vale? Entonces, para revertir esta situación, tenemos, por un lado, que movernos más, ¿vale? Aumentar el entrenamiento y por otra parte, tenemos que enseñar a nuestro cuerpo a no depender siempre de los hidratos de carbono, ¿vale? Entonces, la mayor parte de la gente tiene un metabolismo glucídico. Glucídico significa que dependemos de los hidratos de carbono para funcionar. Entonces, yo sí que recomiendo para revertir esta situación es quitar los hidratos de carbono en al menos una comida al día. Por ejemplo, en el desayuno o en el almuerzo o cena. En el desayuno podemos, en lugar de tomar siempre pitufo, pues podemos cambiar el pitufo, por lo que hemos hablado antes, por una tortilla con jamón o por un yogur de proteínas. No darle siempre los hidratos de carbono, ¿vale? Para que el cuerpo aprenda a funcionar con otros sustratos energéticos, como en este caso es la proteína o la grasa.
Diego, necesito que mejores un poco el sonido del teléfono. No sé si estás en algún interior o tienes el malo libre, pero no se te entiende del todo bien como se merecen nuestros oyentes. Estamos hablando con Diego Morillas, él es nutricionista y preparador físico de la farmacia Eloisa Molina. Diego, en esto de Instagram, claro, es coger el móvil, ponerte a decir lo que quieras. Hay gente muy preparada que comunica muchas cosas a través de las redes, otros suponen un peligro. Se escucha de todo. ¿Es cierto esto de que el orden en el que comemos los alimentos puede llegar a cambiar la respuesta que tiene nuestro organismo? O sea, ¿eso es cierto? Y en todo caso, ¿cuál sería el orden correcto en el que yo tengo que comerme los alimentos?
Vale, eso sí que es cierto. Y sobre todo para personas que tengan esa resistencia a la insulina, pues está genial, ¿vale? Este orden. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono al final son los que estimulan la insulina. Si nosotros los tomamos lo primero de todo, vamos a generar ese pico de glucosa lo primero. Entonces, el orden sería la fibra lo primero de todo, ¿vale? Después la proteína y la grasa, y lo último de todo, lo que produce ese pico de insulina, que serían los hidratos de carbono. Por ejemplo, yo voy a comer un plato de pasta, de arroz o un plato de cuchara. Pues estaría genial incluir antes de ese plato un plato de vegetales.
Y lo que una hacemos ensalada, con eso, ¿no?
Exacto, una ensalada. Y con eso paliamos un poquito los efectos de la insulina.
Qué bueno. Dime, por ejemplo, en ese orden, no sé, ¿qué vas a almorzar tú? ¿Fibra primero, la proteína, la grasa después y los hidratos de carbono al final? ¿Tú qué vas a almorzar hoy? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué orden tendrás?
Pues mira, yo los días que paso consulta, muchas horas que voy a estar sentado, pues como no tengo la necesidad de generar esa energía, lo que hago es primero me tomo la ensalada y como segundo me tomo una carne o un pescado acompañado de grasa, como puede ser aceite de oliva o aguacate. Y esos días intento no tomar hidratos de carbono para no estimular la insulina. Y si decido incluir algo de hidrato de carbono, pues suelo meter patata cocida o arroz integral, que es un hidrato de carbono, pero de asimilación media lenta, ¿vale? Que no estimula tanto la insulina como, por ejemplo, puede ser el pan blanco o un pan. Bueno, un pan integral sí se podría, pero, por ejemplo, alimentos, fruta, leche, todos esos alimentos estimulan más la insulina y esos días intento evitarla.
Ajá. Bueno, Diego, si tengo que picar algo, que siempre apetece algo a media mañana, a media tarde, ¿qué es mejor, el dulce o el salado?
Pues mira, siempre si te apetece algo, mejor salado. ¿Por qué? Para evitar ese exceso de azúcar que hemos hablado, ¿vale? Además, ese exceso de pico de insulina lo que nos produce es más cansancio y lo que nos hace es tener más hambre. porque al final el azúcar es como una droga, siempre te va a pedir más. Entonces, si por la tarde quiero merendar algo, mejor lo hacemos con algo salado, como puede ser un yogur griego light con un puñado de nueces, o un yogur de proteínas con frutos rojos, un queso batido 0%. Todos esos alimentos nos van a mantener la insulina un poquito más a raya y va lo que no nos va a producir que tengamos más antojo de dulce.
Bueno, Diego, un yogur griego light con un puñado de nueces, esto no es salado, pero es el concepto de no dulce, ¿no? No un pastelito, te refieres, ¿no?
Eso es.
Bueno, y además lo rico que está un yogur griego light con un puñado de nueces, que es saludable y está riquísimo.
Vaya, con frutas rojas también está muy rico.
Qué rico. Bueno, son consejos que nos trae Diego Morillas. Él es nutricionista y es preparador físico. Lo encontramos en la farmacia Loisa Molina. Y dirán los oyentes, vale, ¿y dónde está la farmacia Loisa Molina? ¿O es que yo tengo que saberlo? Pues deberían saberlo porque cada semana hablamos de ello en este programa. En todo caso, yo solo recuerdo la dirección calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, de 8:30 a 10:00 p.m, disponibles las 24 horas del día en su página web, que es dermalike.es. Diego Morillas, que te mando un beso enorme. Gracias.
Genial, igualmente, Mónica. Un abrazo.
Más cosas. Decía yo antes, es que los martes nos gusta estar saludables y fijarnos en nuestro cuerpo, en nuestra salud, está claro. Decía yo al arranque, la cúrcuma. ¿Por qué dicen que es tan buena? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Para qué sirve? Dicen que es algo maravilloso para la salud. Nos vamos a colar en el despacho de nuestra experta en el mundo natural. Ella es Ana Higueras, es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Mónica, muy buenas tardes.
¿Qué es la cúrcuma? Lo primero, Ana.
Bueno, la cúrcuma es una raíz muy parecida al jengibre, son de la misma familia de hecho, de origen asiático, y lo único que tienen color naranja o amarillo muy muy intenso. En definitiva, eso es la cúrcuma.
¿Y para qué sirve? ¿Es tan maravillosa para la salud como dicen o no?
Bueno, todo lo que nos ofrece la naturaleza, desde mi punto de vista como naturópata, como nutricionista y como gerente de un herbolario, es lo mejor. Para mí no hay otra opción que las cosas que nos ofrece la naturaleza, cada una en su medida y cada una en su momento, como siempre digo. Y por supuesto la cúrcuma es uno de esos alimentos que nos ofrece el mundo natural, que tiene muchísimas aplicaciones. En este caso las tiene tanto a nivel gastronómico, porque la cúrcuma es un colorante que podemos utilizar en vez de usar los colorantes artificiales, ¿vale? Tenemos el azafrán, que también es natural, y luego tendríamos la cúrcuma un poquito más económica que el azafrán, y también da un aroma especial, un aroma terroso, un aroma parecido también al jengibre, aunque no pica. Y bueno, pues a nivel culinario, como digo, es una opción excelente para evitarnos lo que son los colorantes, sobre todo artificiales, que bueno, que son de origen químico y que no tienen beneficios para nuestra salud. Eso por un lado, pero es que a nivel de salud pues tiene otros beneficios muy importantes que nosotros lo estamos conociendo en estos últimos años, pero que la medicina ayurveda, que es la medicina, una parte de la medicina india, hindú, lleva muchísimos años ya utilizando y se sabe que tiene unas propiedades fantásticas para el organismo. Pues mira, desde lo que es a nivel digestivo, se utiliza para que se segregue mejor la bilis, para que se segregue más jugo gástrico y se hagan las digestiones mejor, por un lado. Luego tiene un poder antioxidante muy potente también para regenerar nuestras células, para que, igual que hemos hablado en otras ocasiones de los productos que son verdes, que llevan clorofila, pues este producto naranja, que lo que lleva son carotenos, tiene también esa propiedad importante, que es de oxigenar mucho las células, revitalizarlas, rejuvenecerlas, evitar sobre todo la oxidación, porque nosotros producimos diariamente muchos radicales libres. Y luego a nivel hepático también es excelente para ir limpiando el hígado. Y sobre todo en gente que esté tomando a lo mejor mucha medicación, es una de las plantas que también se utiliza pues para limpiar hígado y que se siga metabolizando todo correctamente. Y ya quizás la última, que es la que más se usa, la función que más conocida tiene la cúrcuma, que es el ser antiinflamatoria. Es un antiinflamatorio excelente, se han hecho ya muchos estudios y a nivel de artritis, de artrosis,
funciona muy bien para bajar toda la inflamación en nuestras articulaciones, pero no solo ahí, también baja la inflamación a nivel intestinal en personas que tienen pues, una inflamación continua o que tienen mucha permeabilidad en el intestino y empiezan a tener intolerancia, también es un excelente a este nivel. Entonces, bueno, antiinflamatorio principalmente y las otras propiedades que hemos comentado también.
¿Y la cúrcuma cómo se puede tomar más allá de para como colorante natural, ¿no? Pero sí. Si tenemos digestiones muy pesadas o si tenemos después de comer se nos infla mucho el estómago, hay como no sé de qué, por qué motivo, tal, ¿esto cómo lo debemos tomar? La cúrcuma, ¿en plan infusión sí. o en plan, no sé, pastillas?
Pues mira, a nivel digestivo sí que yo le aconsejo que sea a nivel de en polvo, lo que es la raíz directamente molida o lo que es la raíz fresca, que también se puede encontrar en el mercado generalmente, pues se hace una infusión con la raíz fresca, uno se hace una rodajita, se cuece, y la tenemos pues para tomar después de comer si queremos. En cualquier caso habría que ver porque esa persona tiene inflamación, habría que bueno hacer un estudio un poco más profundo. No, la cúrcuma no es solo el arreglo, es un alivio, ¿vale? Entonces, en este caso, a nivel digestivo, sí la recomiendo en polvo, diluida con un poquito de agua, de zumo, o en una infusión que hagamos echamos un poquito de cúrcuma, un piquito, y si no la raíz, como digo, cruda, cocida, una rodajita. Si ya nos vamos al tema de inflamación, una inflamación crónica, como digo, una artrosis, una artritis, en este caso tenemos que coger concentraciones más grandes del principio activo, que en este caso es la curcumina, y entonces tendríamos que tomarlo en cápsulas, que aquí lo que vaya es purificada ese polvo y nos quedamos principalmente con el principio activo. Entonces, bueno, en este caso sí usaríamos cápsulas comprimidas, lo que mejor tolere el cliente paciente, y ya está. Y la dosis que recomendemos también dependiendo de la inflamación o de si es un proceso agudo o es un proceso crónico.
Porque, Ana, aunque estemos hablando de la cúrcuma como algo maravilloso para la digestión o para con su poder antioxidante, antiinflamatorio, no significa que ahora cualquier oyente que nos escuche diga vaya a una arboristería y diga deme cápsulas de cúrcuma que me las quiero tomar, que esto seguro que es bueno porque sí, aunque yo no tenga ningún problema de digestión ni de inflamación.
No, claro que no, es lo que he comentado antes. El mundo natural está ahí para ayudarnos en todo lo que necesitemos, pero cuando lo necesitemos, cuando de verdad haya una demanda por parte de nuestro organismo de esa necesidad. Entonces, bueno, pues para eso estamos los que estamos detrás del mostrador, para hacer un pequeño análisis, aunque sea somero, de la persona, el por qué quiere tomar, lo que le ocurre, y muchas veces al final tomamos la opción de darle otra cosa totalmente diferente a lo que viene pidiendo esa persona. Eso nos pasa en muchas ocasiones porque al final lo que hacemos es personalizar mucho lo que cada uno necesita.
Uh-huh. A Ana Higueras, ¿dónde la encuentran los oyentes? Bueno, aparte de ir ahí a verte a Jaén, porque Ana tiene su vida en Jaén ahora mismo, pero a través de internet, por supuesto, se encuentran y te pueden consultar y todo,
sí.
¿No?
Sí, tenemos consulta online de problemas digestivos sobre todo, en nuestra especialidad, y bueno, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram, en ambos casos a través de o Ana Higueras, que Ana Higueras Nutrición en Facebook, y Herbolario Gallardo también pueden encontrarnos, y si no en Instagram, en Herbolario Gallardo también, Herbolario-Gallardo. Y ahí, a partir de ahí, ya pueden también acceder a lo que es la página web de Ana Higueras Nutrición y a, bueno, los podcasts que se suben todas las semanas de todo lo que hablamos aquí también, para que los oyentes puedan volver a escucharlo las veces que necesiten.
Bueno, pues es toda una experta en el mundo natural, bióloga y técnico en dietética y nutrición, lo lleva en la sangre. Esto le viene de familia, de generaciones, o sea que esa pasión que tiene por el mundo natural de Ana Higueras y de la que nos aprovechamos aquí en este programa, los oyentes y yo. Ana Higueras, te mando un beso enorme, abrígate, que en Jaén tiene que hacer un frío tremendo también, ¿no?
Sí, hace buena rasca. Un beso para vosotros, Mónica.
Un beso fuerte.
Gracias. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El top 16 de la Basketball Champions League se vive en tiempo de juego Málaga. Este martes a partir de las 8 y media de la tarde, Limoges Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, 97.1 FM y en la web de COPE Málaga, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz.
Tiempo de juego Málaga.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No sé si quieres comprarte una casa, un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco te ha dicho que no te la concede, no te preocupes, habla con Credialp, es tu agencia negociadora. Te buscan un banco que acepte las condiciones que necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti, así de fácil. Infórmate en su teléfono, es el 900-234-235, es un teléfono gratuito, 900-234-235. Te puedes pasar por sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa número 23, aquí en Málaga capital, o consultar su página web credialpes.es.
Si tengo que escoger, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo contigo.
Contigo desde Alaska a Buenos Aires. Contigo desde Londres hasta Nueva York. Maldito castigo, le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor.
Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica.
Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre fue tu favorita, la que siempre mueve tu boquita. Y si tengo que escoger,
eso esperamos, que si tienen que escoger los oyentes, que se queden con nosotros. Los martes nos gusta ir a la estantería de la redacción, coger nuestro libro Historia de Málaga y contarte pues la historia que hay detrás de algo, de un edificio, de una plaza, de una fuente, de un lugar de nuestra ciudad. Hoy abrimos el libro por la R de Romano. Bueno, el Teatro Romano, ahí lo tenemos. Pasamos junto a él en calle Alcazabilla. Como esto es la radio, a ese libro de historia le pone voz un profesor de historia como es el profesor José Torres. Profesor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Profesor, para entender la importancia de este espacio del Teatro Romano, imagino que hay que viajar muchísimo en el tiempo. ¿De qué año es el Teatro Romano de Málaga? ¿Qué tipo de espectáculo, de representaciones, de cosas se hacían, se veían allí?
Bueno, el Teatro Romano de Málaga es de los poquitos ejemplos que tenemos de edificaciones de aquella época, ¿no?, del Imperio Romano. Concretamente, es del siglo I a.C., aunque realmente el edificio tiene dos etapas de construcción. Una, la más antigua, primer siglo antes de Cristo, cuando se va a hacer la estructura, y luego, en el primer siglo después de Cristo, si estaríamos hablando de unos 200 años de construcción, pues en el primer siglo después de Cristo se va a marmolizar, es decir, se va a recubrir de mármoles de cierto lujo, bueno, pues del gusto de la dinastía Flavia, que fueron pues de los primeros emperadores que tuvo el Imperio Romano. Y en cuanto a los espectáculos, bueno, pues aunque es un teatro, le denominamos teatro, pues obviamente se van a hacer representaciones de ese tipo, pero los romanos iban mucho más allá y, bueno, al final van a hacer cualquier tipo de juegos. Es un espacio lúdico donde, pues, básicamente la población acudía para entretenerse. Cualquier tipo de espectáculo que no conllevara gladiadores. Los gladiadores van a otro edificio en particular.
Vale, o sea que ahí de leones nada.
Nada, exactamente. Aquí simplemente, bueno, pues lo que podemos entender por lo que ha evolucionado en el tiempo en nuestro teatro actual.
Ajá. Profesor, pero lo de los leones en el Teatro Romano, nada. Pero ese espectáculo de gladiadores que vemos en las películas y tal, ¿aquí en Málaga se daba en alguna parte?
Bueno, pues existe la teoría de que Málaga también contó con un anfiteatro, ¿vale? Que es el edificio especializado para ese tipo de espectáculos, ¿no? Un poco, pues, el entretenimiento de gladiadores. Sin embargo, el anfiteatro todavía no se ha encontrado. Existían las teorías de que estaba en la Plaza de la Merced, la Plaza de la Merced, bueno, pues se han echado abajo diversos edificios, se han excavado, y por ahora no hemos encontrado ningún tipo de referencia arqueológica, aunque sí es cierto que hay alguna referencia escrita, pero por ahora nada.
Bueno, pues ya aparecerá, suponemos, porque Málaga que está de moda, aunque algunos dicen que va a morir de éxito, supongo que esto de estar de moda viene de lejos, porque, profesor, ¿cómo era aquella Málaga del teatro romano, siglo primero antes de Cristo cuando comienza, siglo primero después de Cristo cuando termina? O sea, 200 años de construcción, ahí donde lo vemos, el teatro romano, aquella Málaga, ¿cómo era?
Bueno, pues era una Málaga bastante chiquita si nosotros tenemos el concepto de ciudad actual, claro. Lo que ocurre es que la Málaga romana se circunscribía un poco a lo que es la Plaza de la Merced, calle Alcazabilla, Cortina del Muelle, los laterales de la Catedral y Puerta Oscura, ¿vale? Eso, digamos, sería el entorno. Si nos damos cuenta, es un poco movernos alrededor de lo que sería el Monte de la Alcazaba. Claro, la ciudad de Málaga estaba construida en terrazas y en esa zona de ahí es donde vamos a encontrarnos pues el espacio urbano. Ya digo, bastante pequeñito si nosotros lo comparamos con la actualidad, pero claro, estamos hablando de la época romana, donde bueno, pues sería una ciudad sobre todo volcada al comercio y bueno, con una envergadura, teniendo en cuenta el fin que tenía, pues bastante importante.
Bueno, curiosamente este teatro romano del que hablamos desaparece con el paso de los años hasta el punto de que estaba totalmente oculto. ¿Cuándo se descubre y cómo se descubre, profesor?
Pues es curioso porque, claro, el problema que tiene el teatro romano es que pues ese edificio queda en desuso y digamos que las diferentes civilizaciones que van a venir después van a ir ocultándolo. Eso se llaman los estratos, ¿no? Como los estratos de las ciudades van a ir subiendo. De hecho, llegó a ser hasta lugar de enterramiento. Prácticamente el teatro romano estaba totalmente oculto. Hasta que, bueno, empiezan a hacerse unas obras de remodelación de la calle. Nos acordamos que hablamos la semana pasada del Albéniz, pues esa remodelación que hay en calle Alcazabilla para crear una avenida, pues empieza a construirse uno de los grandes edificios que había en Málaga durante o que se construye en aquellos momentos, que era lo que conocimos por la Casa de la Cultura. Claro, parece ser que cuando empieza a construirse la Casa de la Cultura, en el año 48, se descubre parte del teatro romano, pero se calla. No se deja constancia en ningún lado. Y posteriormente empiezan a construirse los jardines cuyo testigo tenemos al lado, que siguen conservándose en un lateral, que hay como un par de estatuas, que algún día hablaremos de ellas, frente a las casas hermandades de estudiantes y de sepulcro. Pues eso en el año 51 destapa lo que parece ser la entrada, en aquel momento se dice, de la muralla romana de la ciudad. Pero no era la entrada de la muralla, era la entrada que nos permitía acceder a la cávea. La cávea es el graderío, a la parte más baja de la cávea del teatro romano.
O sea que en 1948 se descubre que estaba ahí el teatro romano, pero dice, uff, callarse, aquí todo Dios. ¿Y sabemos quién ordenó que se callara esto?
Bueno, pues hay que tener en cuenta que las ciudades van creciendo. Entonces tenemos un proyecto muy ambicioso de crear lo que era el edificio del archivo, porque no era solamente la Casa de la Cultura, englobaba un proyecto muy amplio. Era archivo, era biblioteca. Entonces, claro, en aquel momento, pues probablemente las propias obras, la propia dirección de la obra decidiría callarlo. De hecho, cuando se echa abajo el edificio, tienen que pedirle permiso al arquitecto, porque el arquitecto estaba todavía vivo, y claro, los edificios, como toda obra, tienen su copyright, tienen sus licencias, ¿no? Sus derechos de autor. Y el propio arquitecto dice que sí, que echen abajo la Casa de la Cultura, porque obviamente lo que hay debajo es un testigo histórico mucho más importante que la propia Casa de la Cultura,
que es el Teatro Romano del que hoy estamos hablando, porque hemos abierto nuestro libro de historia por la R de Romano, es decir, de Teatro Romano. Profesor, ¿qué usos, qué vida tiene actualmente el Teatro Romano?
Pues tiene el uso que tienen todos los monumentos de este calibre, es decir, está totalmente protegido, conservado y se puede disfrutar de él desde un punto de vista turístico y cultural. Y después, pues también es cierto que existe una corriente de poner en valor estos teatros con la misma finalidad para la que fueron concebidas. Entonces, pues afortunadamente, de vez en cuando se hacen allí espectáculos, se hacen conciertos y se hacen teatros.
Pues es el Teatro Romano que tenemos en calle Alcazabilla. Hoy algunos detalles, algunas cosas refrescando, pues cosas que sabíamos y cosas que desconocíamos con el profesor José Torres. Profesor, los niños bien, ¿no? ¿Ya hemos terminado las clases hoy o no?
Sí, ya hemos terminado, ya lo hemos dejado. Ellos siguen en el instituto, yo he salido un poquito antes y nada, ya preparando las clases para mañana.
Profesor Torres, gracias, como siempre, un placer.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya están aquí las rebajas de Mercamueble. Ven ahora y descubre muebles y más muebles con descuentos del 30, 40 y hasta el 50%. Compra ahora, no pagues nada hasta julio y además 12 meses sin intereses. Descubre ahora esa sensación de saber que estás pagando menos solo en las rebajas de Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco años han pasado de aquel mes en Loyola. Imprevista carambola, señor, que te has marcado. Ver ahora reflejado lo vivido en canciones, que aquellas intuiciones, hasta ahora reservadas, vuelen por ti impulsadas hacia otros corazones.
Se llama Juan Baena, tiene 29 años y ha cumplido su sueño de grabar algunos temas. De momento, 5 canciones cuyos beneficios irán destinados a Cáritas Diocesana. Qué tontería, ¿verdad? Porque no se queda con lo que vaya ganando, al final son sus canciones, ¿no? Es que Juan Baena lo de la música lo hace por gusto, pero se dedica a otra cosa. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿A qué te dedicas? ¿Quién es Juan Baena?
Pues soy sacerdote y actualmente estoy de párroco en La Cala de Mijas y en Calahonda.
Me han dicho que te llaman el Pablo Alborán de la Iglesia. ¿Esto qué te parece?
Bueno, realmente fue un apodo ahí que salió a raíz de la primera entrevista que me hicieron con esto de la música, pero yo creo que nadie me llama así, la verdad.
En todo caso, bueno, bonito malagueño, canta de dulce,
sí,
bonita,
¿verdad?
Voz.
Mejor que te comparen con Pablo Alborán que con otra gente, ¿no? Pero...
Oye, Juan, cuéntame la historia que hay detrás de este EP, porque hay que llamarlo EP. Si fueran más canciones sería LP, entiendo, pero como son 5 hay que llamarle EP, estas cosas de la música. ¿Cuál es la historia que hay detrás?
Bueno, la historia es, empecé a componerlas hace, pues por estas fechas, prácticamente un año, ¿no? Y son canciones que a medida que las componía veía cómo tenían en común muchas conclusiones, ¿no? Que saqué de una experiencia que fueron para mí los ejercicios espirituales, ¿no? Que fue un mes que pasé en Loyola, por el norte de España, y rezando en silencio, ¿no? Entonces hubo ahí como muchas intuiciones o claves que yo fui incorporando a mi vida y que ahora que me puse a componer pues fueron como aflorando, ¿no? En las canciones.
Así nace este EP que lleva por título
Tanto Bien Recibido.
Tanto Bien Recibido. Juan, esta es la historia que hay detrás de Tanto Bien Recibido, que suena, pues por ejemplo, así.
Sara para pa para pa 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 para ra 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 ra. Amar en todo, servir en todo, amar sirviendo, servir amando, en todo amar y servir.
Juan, ¿la música te ayuda a trasladar tu mensaje? No sé, ¿tus misas son de esas de mucho cantar, de esas alegres?
Hombre, procuro que la misa sea siempre alegre porque es un momento de celebración, ¿no? Pero bueno, estas canciones en concreto no nacieron con el propósito de cantarlas en una misa, ¿no? Sino que más bien era como algo que me brotaba de manera espontánea, ¿no? Y también pues... basándome un poquito en los estilos de música que suelo escuchar, ¿no? Pues así nacían estas canciones, ¿no? Que quizás no son para cantarlas en el momento de la comunión en una misa, ¿no? Pero, bueno, o alguna de ellas sí, quién sabe, ¿no? Pero
¿a quién escuchas cuando estás en casa o cuando estás haciendo deporte? ¿A quién escuchas? ¿Qué te gusta?
Pues me gustan diferentes tipos de música, ¿no? Principalmente escucho cantautores, ¿no? Españoles como el Canca, por ejemplo, ¿no? También Jorge Drexler. Y luego también me gustan mucho grupos de rock, también con influencias flamencas, ¿no? Bueno, yo antes de tocar la guitarra también hacía mis pinitos con la percusión, entonces, pues bueno, tengo ahí un abanico amplio de gustos musicales.
¿Reggaetón?
Hombre, hay que escucharlo también de vez en cuando, ¿no? Pero no,
supongo que no habrás escuchado, Juan, el temazo del momento, creo yo, que va a ser de todo el año que está por venir, Shakira.
Sí,
¿has escuchado el tema con Bizarrap?
Era inevitable escucharlo.
Bueno, ¿suenan algunos de los temas de Juan Baena aquí en el estudio? Por ejemplo, ¿cómo suenan? Porque te has traído tu guitarra.
Sí.
Y
sí,
la
sí.
voz la traes ya también. Puesta. ¿Cómo pueden sonar?
Pues, no sé, ¿cantamos alguna?
Venga.
Venga, pues quizá esta de Mirar con nuevos ojos, ¿no? Mirar con nuevos ojos, pasar por el corazón, el mundo que antes daba por sabido, hoy es maravilla de la creación. Mirar con nuevos ojos, pasar por el corazón. El cielo, el mar, las nubes son el lienzo de un pintor que me declara su amor en cada trazo. Pasar por el corazón, el mundo que antes daba por sabido, hoy es maravilla de la creación. Mirar con nuevos ojos, pasar por el corazón, el cielo, el mar, las nubes son el lienzo de un pintor que me declara su amor en cada trazo, oh, oh, que me declara su amor en cada trazo, oh, oh, que me declara su amor en cada trazo.
¡Qué bonito, Juan! ¡Qué bonito, Juan! Me encanta. Este tema está dentro de ese EP que decimos, 5 temas, tanto bien recibido. Decíamos al arranque, los beneficios para Cáritas Diocesana, ¿dónde podemos comprar físicamente tanto bien recibido?
Pues mira, justo ayer recogí las últimas 10 copias que quedaban en librerías. Estuvieron en Librería Diocesana, Librería Renacer y Librería Nazarenas también, en el centro de Málaga. Y hicimos primero 300 copias, ¿no? Que se han acabado ya prácticamente en 2-3 meses.
Habrá que sacar una segunda edición.
Así que habrá que sacar una segunda edición, sí, sí.
Juan, ¿por qué te planteas seguir componiendo? Sí, esto lo llevas, es algo que te gusta y vas a seguir, ¿no?
Sí, espero que sí. También es curioso que en el tema del componer, para mí que tiene también una parte de experiencia de fe o religiosa, ¿no? Es algo que uno... no llegas a controlar tú del todo, ¿no? Sino que, pues bueno, la inspiración te tiene que pillar con la guitarra en la mano, eso está claro, ¿no? Y dispuesto a componer. Pero yo creo que es el Señor el que va inspirando las canciones, ¿no? Y bueno, ahora mismo hay algunas que no se grabaron en este EP y están ahí guardadas, digamos, y otras que van poquito a poco saliendo, así que realmente no sé cuándo llegará el momento de volverse a sentar a grabar, pero la verdad que espero que llegue.
¿Qué tal la experiencia de grabar? ¿Dónde lo has hecho?
Lo he hecho con una amiga, Ana García, malagueña. Su proyecto musical se llama A Nadie y ella pues produce y a otros artistas también. Lo hemos hecho en el estudio que tiene en su casa y entre los dos hemos ido grabando todo lo que se escucha. Ella grabó los bajos, los teclados, algunos coros. Yo grabé la guitarra, la percusión, la voz también.
Todo tiene un trabajo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Es que es curioso. Decía que todo este proceso comenzó como hace un año. Y realmente ha sido un año en el que casi todos los lunes, ¿no? Dedicábamos ahí un par de horitas en el estudio y entonces se ha ido todo cociendo muy a fuego lento.
Estamos hablando con Juan Baena, que es sacerdote. ¿Te ha dicho algo el obispo don Jesús Catalá? A ver si te ha comprado ya un EP de esto, de tanto bien recibido, o si se lo... Porque yo lo escucho a través de Spotify. O sea, que ¿te ha dicho algo el obispo?
Sí, hombre, cuando lo publiqué se lo mandé y luego le hice llegar también una copia ¿no? que le regalé, claro. Sí, sí.
¿Le ha gustado?
Sí, hombre, me felicitó y me animó a que siquiera.
¿Eres de los curas que mandan a callar a los niños en la iglesia o de los que dejan correr a los pequeñajos para arriba y para abajo? Yo he estado en misas de los dos tipos.
Sí.
¿Tú de cuál eres?
Bueno, hombre, yo procuro que los niños, decía Jesús, deja que los niños se acerquen a mí, ¿no? Así que no voy a ser yo el que los eche.
Eres un cura joven, vistes moderno, eres muy guapo, compones y cantas. Algún oyente se preguntará, ¿por qué eres cura? ¿Por qué entregar tu vida a Dios y a los demás?
Bueno, eso es una historia ya un poquito más larga, ¿no? Pero, bueno, para mí el ser cura fue una pregunta o un planteamiento, ¿no? Que estuvo presente en mi vida, pues, durante muchos años, ¿no? Yo crecí en un ambiente cristiano, en el Colegio Salesiano de Málaga. También iba a unas convivencias que hacía el seminario menor, ¿no? Y entre esos dos ambientes fui como descubriendo un poco... Primero, la vida interior, ¿no? Descubriendo a Dios. Y más adelante también viendo testimonios de curas que vivían felices, que vivían entregados a los demás, ¿no? Y eso me hacía cuestionarme, oye, ¿y por qué no vivir tú como ellos, ¿no? Pues no te estará llamando Dios a ti a lo mismo. Total, que esa pregunta estuvo ahí como muy de fondo hasta que, bueno, terminando el bachillerato, decido entrar en la universidad sin muchas convicciones, la verdad. Y después de un año estudiando ingeniería, ¿no? Pues yo vi claramente que aquello no era lo mío, ¿no? Y entonces volvió esa pregunta de, bueno, y lo de ser cura, ¿no? Si has visto que en otras personas ha funcionado y son felices, ¿no? ¿Por qué no le das tú una oportunidad? Así que decidí entrar en el seminario y bueno, a día de hoy, pues súper contento y feliz de aquel paso que di, ¿no?
Bueno, pues Juan Baena, que es el sacerdote de la Cala de Mijas, ¿no?
Sí.
De la Cala de Mijas, sí. Y de Calahonda. Y que además los que sean de allí y que vayan a misa allí, pues lo escucharán allí, dar sus misas. Y el que no, lo puede escuchar en Tanto Bien Recibido, ese EP, que de momento ya se ha agotado las ediciones que teníamos para venderlas físicamente, pero que seguro que saldrá nuevas ediciones. Y si no, siempre está la opción de escucharlas a través de Spotify, por ejemplo. Juan Baena, ha sido un placer que estés aquí en el estudio. Muchísimas gracias. Cantas muy bonito y tu guitarra suena fenomenal.
Muchas gracias, Mónica. El placer es mío.
1:48. Enseguida nos asomamos al contenedor cultural de la Universidad de Málaga.
Vive el encuentro de agrupaciones de carnaval en COPE Más Málaga. Sigue desde el Teatro Cervantes las semifinales a partir del 5 de febrero y la gran final el día 10. Con tu cerveza Victoria en la mano y la compañía de...
Asador Iñaki, Credicer, Talleres Solís, Credi Alpes, Servicios Financieros y Pepa Revuelo.
Pues como cada semana, el contenedor cultural de la universidad trae cine, artes escénicas, una exposición y un taller de performance.
Efectivamente. Esta
Pedro
tarde,
González, hola.
Por hola, cierto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica García. Gracias por saludarme. Esta tarde a las 6 se proyecta la película Hedwig and the Angry Inch, película estadounidense dirigida por John Cameron en 2001, que ha sido la elegida por la cantante Samantha Hudson. Esta cita forma parte del ciclo Cine en la Cabeza que organiza Rafa Tal y tras la proyección habrá charla con la invitada limitada. La entrada, por cierto, es gratuita hasta completar aforo.
Mañana tenemos teatro a partir de las 8 de la tarde con la obra Díptico de Verónica, que ponen en escena Víctor Longas y Lucas Ares.
Se trata de una reflexión sobre la imagen que tenemos del amor y cómo nos relacionamos con él desde lo filosófico, lo espiritual y lo carnal a través de la danza, la performance, la imagen y la música. La entrada cuesta 3€ con consumición. Y mañana se inaugura una nueva exposición en el rectorado, se titula Cuentos, de Pierre Gounod, y la podemos ver hasta el 17 de marzo.
El comisario de la exposición es Sema da Costa. Sema, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué vamos a ver? ¿Alguna obra inédita en España?
Pues mira, vamos a ver el último trabajo de Pierre Gounod, que son unos dípticos donde personas dialogan con pájaros. Es un trabajo inédito que él hizo en el año 2019 y 2020 y que solo se ha mostrado de manera parcial y en un formato pequeño en la Leica Gallery de Londres. Pero ahora por primera vez viene a España, precisamente a Málaga.
Que además no es la primera exposición que tú haces de comisario en Málaga. Creo que tienes una en el Museo Ruso, ¿no?
Efectivamente, también estoy comisariando una exposición de Joan Fontcuberta en el Museo Ruso, Sputnik, y en breve inauguramos un proyecto con la Galería Justo Giner en Marbella, aunque ese proyecto, que se llama Yendo y Viniendo, está ahora mismo también en la Galería de Madrid. Así que sí, con las artes visuales y con Málaga tengo muy buena relación.
Pues ya sabéis, si tenéis una exposición que montar en Málaga, contad con un comisario de lujo como Sema da Costa. Por cierto, hablando de la exposición que podemos ver en el rectorado a partir de mañana, ¿por qué se titula Cuentos?
Es interesante porque al final esta exposición se sale un poco del perfil característico del autor y nos lleva a otro terreno. Normalmente Pierre se ha caracterizado por retratar de algún modo a gente que ha sido como que estarían fuera de unos cánones sociales. Y aquí la relación es más ambigua, porque él intenta a través de esa conexión con los animales y con el paisaje, porque no solo son dípticos, sino también hay zonas de bosque, zonas misteriosas, zonas, digamos, limítrofes, pues intenta rescatar algo interior de nosotros que nos retrotrae, digamos, a los miedos, a la infancia, a un periodo previo a cualquier tipo de racionalización. Así que sí que es interesante porque esta exposición sale de una zona reconocida del autor y nos lleva a otros terrenos diferentes que además se mezclan, digamos, paisaje y retrato.
Sema, sabemos que habrá visitas guiadas a la muestra. ¿Cómo podemos participar? ¿En qué consiste la visita? ¿Cómo podemos hacerlo?
Pues mira, eso directamente se puede entrar en la página web de la universidad y a partir de ahí inscribirse en las constantes visitas guiadas que se hacen a la exposición. Es sencillo y es rápido, ¿eh?
Qué bien. Bueno, pues ahí tienen esa opción. Sema da Costa, muchísimas gracias por atendernos. Que vaya bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
El mes de febrero puedes participar en un taller de performance que se llama Descontrolar y Deconstruir la Escena.
Y vamos a intentar averiguar de qué va todo esto. Lo imparte ese taller Hanna Pacheco, es una escritora y dramaturga madrileña que propone durante 4 jornadas, como digo, en el mes de febrero, a partir del día 2 en concreto, enseñarnos cómo utilizar una performance para desarrollar ideas escénicas.
Bueno, habrá que entender primero qué es una performance. Hanna Pacheco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Explícale a los oyentes qué es una performance, así como Pedro es muy fino.
Bueno, pues una performance es una acción escénica o museística, porque también puede darse en un museo, en la calle, en cualquier lugar donde se pueda transitar desde el punto de vista del performer un espacio para jugar o para desarrollar una acción concreta. Es decir, es una acción que no se ensaya y que no tiene tanto que ver con el teatro como se piensa, tiene que ver más con las artes plásticas.
Ah, o sea, una de esas, cuando vemos en la calle de repente que aparece un grupo de bailarines que parece que salen de la nada entre el público y hacen una especie de baile, danza, etcétera, o tocan una música, eso se puede denominar performance.
Pero
¿no?
Eso está ensayado, ¿no?
Claro, eso no, eso depende del objetivo, porque si hay un ensayo detrás, es una pieza de calle, como se ha hecho teatro de calle o circo de calle o danza toda la vida. Esto consiste más en una acción, pues si a mí hoy me apetece plantarme en la calle Larios con 200 maletas que digan yo vivo aquí y reclamar, por ejemplo, ¿no? Uno de los problemas que está pasando ahora mismo en la ciudad de Málaga, ¿no? Que es el tema del turismo, ¿no? Y que nos sentimos, porque yo soy de Madrid pero vivo aquí, ¿no? Pues una manera de conceptualizar, digamos, esa propuesta o esa protesta podría ser hacer una acción con una maleta donde yo o 200 personas nos plantamos en la calle Larios y diga, yo vivo aquí, ¿no? Ah. Es una manera de que entendamos...
Al lado se pueden poner, Jana, otros...
con una acción.
Jana, al lado se pueden poner otros con 200 maletas y decir, y yo también quiero vivir aquí, como claro. Jana, que es de Madrid, vive en Málaga. O sea,
otro grupo con 200 maletas que dice, yo vengo de vacaciones aquí, que también... Y tenemos esa una performance de 600 personas con tres temáticas distintas.
Eso chulo, sería, ¿verdad? Maravilloso. Sería, eso sería maravilloso. Pero bueno, yo creo que el concepto lo hemos entendido, ¿no?
Perfectamente. Oye, Jana, ¿y el taller este a quién está dirigido entonces?
Pues el taller está dirigido a personas que se dediquen o no a las artes escénicas, que tengan ganas de explorar y de saber qué es una performance. Hay muchas personas pues que vienen del mundo de la danza. Yo llevo dando clase de dramaturgia visual muchos años, o del circo, o que tienen pues ganas de investigar más en estos códigos, ¿no? Que no tienen tanto que ver con la preparación, con el ensayo, con el estudio, con la repetición, sino pues más con la improvisación, con el juego, con hacer desde un lugar más ligero, y eso no quiere decir que no sea crítico, ¿no? Como este ejemplo que os acabo de poner, que esta performance la haré en algún momento, me acordaré de vosotros.
Vale. Pues nada, no te vamos a cobrar copyright ni nada por el estilo. Jana Pacheco, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte para este curso, que salga todo fenomenal y se apunte mucha gente, ¿vale?
Venga, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego.
Ay, 1:00 p.m, 56 minutos, despidiendo ya el programa. Claro, tenemos que hacerle nuestro huequito al carnaval con nuestra cervecita fresca, cerveza Victoria, por supuesto, en la mano. A esta hora es lo que pega. Repasamos la actualidad del carnaval, Pedro, que anoche celebraba su cuarta jornada de preliminares.
Así es, en esa jornada destacaron, por ejemplo, la comparsa juvenil Déjame que te cuente y la murga de Paquito Susi, que este año se llaman Los Malapipa. Paquito Susi, que ya sabes que va a ser el comentarista del carnaval, tanto en semifinal como en la final
en esta
de,
casa.
De esta casa de la cadena COPE, que será la que se encargue de retransmitir a partir de este domingo ya que viene, día 5, desde Cervante, las semifinales del Carnaval de Málaga. Bueno, pues los Malapipa este año van de barrenderos de Limasa. Y uno de los pasodobles que cantaron anoche estaba dedicado a su jefa, a Teresa Porra.
A la concejala. ¡Hala! Venga, tírale.
Teresa Porra, mi viejo, sé que me tiene manía, o los Malapipa que soy me manda a barrer. A la Plaza de la Alegría. El 4 de diciembre, barrerlo sería mi sueño, porque el 4 de diciembre sé que por lo menos murió un malagueño. Pues en el barrio Los Corazones también lo pasó genial, porque en Los Corazones es el barrio donde más infarto da. Un espanto, si me mandan a la Victoria. Yo soy de Cruz Campo, que Teresa Porra está totalmente alindona, solo le preocupa que se limpia la calle. Y si hay suciedad, Teresa de aquí en Cuba, Málaga está limpia, los malagueños y son los guaros. Con esa despachate, por culpa de los otros, se atreve a insultar. Que paga los impuestos y hasta le paga su sueldo. Su carrera con usted me da sea de cero. Permítame que le diga, usted marcha a nuestra tierra, señora Teresa Porra. Y para hablar de los malagueños, te lava la boca, te lava la boca.
Pues ahí está, los Malapipa, la murga de Paquito Susi, con ese pasodoble que anoche sonó dedicado a Teresa Porras. ¿Y ahora?
Ven a bailar, cantemos juntos que llegó el carnaval. Mi niña Málaga se pone el disfraz y por su calle va garbosa y airosa, cual linda mujer.
Y ahora un avance de la quinta preliminar de esta noche, Pedro.
Pues sí, abre el cuarteto juvenil Estamos Perdidos, luego será el turno de la comparsa Los Imprescindibles, luego la murga Los de la Acera de Enfrente, tras ellos llegará la comparsa Los Desobedientes, que vienen desde Huelva, y tras el descanso llegará la murga de Cádiz, la Chirigotísima, y la murga Los Leones en su salsa.
Ahí, en su salsa están los amantes del carnaval en estos momentos, así que nada, disfrutarlo. Gracias, Pedro.
De nada.
Hasta que nuestra compañía, recuerda, mañana volvemos a las 12:30. Ya sabes, a las 12:20 te contamos todo lo que está siendo noticia en este martes 31 de enero, diciendo adiós ya al mes de enero. A las 3 el deporte, a las 4 te damos las buenas tardes Málaga con Pedro González. La radio nunca descansa, sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
De nuestra Alameda por donde se ven pasar a la murga y comparsa cantando copla de carnaval.